Legal Global Consulting presenta
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.
¿Cómo le va? Soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Tendremos toda la información del mundo inmobiliario para usted que quiere invertir, que ya forma parte de este apasionante mundo inmobiliario, que quiere comprar casa, formar patrimonio. Aquí tenemos todas las noticias, pero sobre todo las oportunidades. Así es que acompáñenos en esta misma frecuencia, todos los jueves en punto de las 10 de la noche, por El Heraldo Radio, desde donde transmitimos para toda la República Mexicana. Y si usted está viendo o escuchando el podcast, pues también lo invito a que reproduzca todos los capítulos. Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados.
Le cuento que en un momento más en el programa estaré conversando con Marco Cosío, quien es vicepresidente de Smart Infrastructure Siemens de México, Centroamérica y el Caribe. Hablaremos de la importancia de los edificios inteligentes que ya urgen. En México hay algunos, pero es que deben estar listos a la brevedad posible porque ¿sabía usted que el 70% de las personas vivirán en las ciudades antes de 2050? Esta migración se está dando ahora y para eso se requiere justamente los smart buildings. Estaré en el tip inmobiliario con mi compañera Almadelia Gutiérrez. Veremos cómo realizar una precalificación de Infonavit correcta. También la información de los inmuebles Pet Friendly por Lore Goca. Y precisamente hoy la entrevista estará Lorena Goca, fundadora de Latitud Inmobiliaria TV, con toda la información acerca de marketing, emprendimiento. Escuche usted. Además tendremos, por supuesto, noticias, oportunidades de inversión, todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario.
Editorial.
Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, le cuento que los espacios de oficina, pero para trabajo remoto, los espacios de oficina para trabajo remoto están teniendo mayor demanda. Pero ¿dónde están trabajando las personas de manera remota? Bueno, pues durante la pandemia, por supuesto, todos estaban en sus casas, en su cocina, en su comedor, y desde luego que la vivienda, pues se transformó. Muchos tuvieron que remodelar, muchos tuvieron que buscar crear un despacho, una oficina dentro de sus casas. Y pues bueno, esta contingencia sanitaria trajo como consecuencia también que muchas compañías implementaran este trabajo remoto, que poco a poco ha ido desincentivándose en muchos países, en muchas compañías, pero algunas empresas se quedaron con este trabajo remoto y eso hizo que muchas personas tuvieran que designar, por ejemplo, una recámara para poder tener, con propiedades termoacústicas, para poder convertirla en oficina. Y también algunas personas tuvieron que poner mobiliario adicional en sus propiedades, un escritorio, una silla cómoda, como si fuera en la oficina. ¿Cuáles son las principales molestias que mencionan quienes hoy hacen home office o trabajo remoto? Bueno, pues por supuesto el ruido es una de las mayores complicaciones, la iluminación, por supuesto el tema del internet se vuelve un factor indispensable. ¿Y dónde más están trabajando los nómadas digitales? Por supuesto que ya muchas personas se convirtieron en eso, en nómadas digitales. Bueno, pues en lugares como playa, en lugares que edificios que permiten rentas a mediano plazo, es decir, que puedes rentar un mes completo, dos meses, claro, por plataformas como Airbnb, pero ya hay edificios que se están especializando en todo el mundo, en destinos de playa, sobre todo en destinos también muy trendy como o zonas muy trendy como la Colonia Americana en Guadalajara o la Condesa en la Ciudad de México, donde los edificios se están especializando a rentar habitaciones o departamentos mini o medianos por semana. Igual en destinos de playa como Tulum, como la Riviera Nayarit, etcétera. Y bueno, pues lo que está sucediendo es que los quienes hacen home office pueden estar dos meses, tres meses en un sitio y después cambiarse a otro para después de trabajar, después de las horas de trabajo, poder descubrir y vivir el destino, dejar la computadora y meterse a la playa, o dejar la computadora e irse a un buen sitio en estas colonias que le decía yo, como la Condesa. Y bueno, pues esto es lo que ha tenido mucho mayor demanda ahora en este 2022. Veremos cómo se mueven las tendencias para este tipo de espacios para 2023. Hasta aquí mi comentario editorial.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario. O si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Almadelia Gutiérrez. Querida Almadelia, ¿qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
Gracias, Luis. Pues vamos con el tip inmobiliario y volvemos con Infonavit. Es bien importante que si tú vas a comprar una casa con crédito Infonavit, hagas tu precalificación, pero todo mundo hace su precalificación y solamente se fija en el rengloncito que dice contarías con. Y no se fija de dónde viene el dinero, cuánto es lo que debo, cuánto es lo que yo tengo ahorrado. Entonces es bien importante que cuando tú hagas esa precalificación desde el portal de Mi Cuenta Infonavit, que ese es el más certero de todos, tú sepas leer esa precalificación. Una vez que tiene los 1080 puntos, te arroja tu precalificación y te va a decir en el primer renglón, monto de crédito a otorgar. ¿Qué significa eso? Es el crédito que Infonavit te está dando, te está otorgando para que tú puedas comprar una vivienda de mejor valor, en el cual tú vas a pagar intereses, ¿sí? Es el dinero que me están prestando. Ese dinero no es mío. ¿Cuál es el dinero que es tuyo como derechohabiente? Pues es el dinero que viene en saldo de subcuenta de vivienda. Ese saldo de subcuenta de vivienda es el dinero que tu patrón o todos los patrones que has tenido a lo largo de tu trabajo han ido ahorrando a una cuenta individual llamada subcuenta de vivienda, que viene siendo el 5% de tu salario registrado ante el Infonavit. Entonces, ese dinero sí es tuyo, es tu ahorro. Ahora bien, viene un tercer renglón que dice menos gastos de titulación y financieros del crédito. Eso lo podríamos llamar como los gastos que se lleva la escrituración, los honorarios del notario, los gastos que hace el notario. Y también incluyen algo como si tú vas a un crédito tradicional, algo que le llaman la comisión por apertura, ¿sí? Entonces, esa es la comisión por aperturar tu crédito hipotecario ante el Infonavit. Monto de crédito más su cuenta de vivienda menos los gastos de titulación, yo tengo un contarías con para comprar mi casa. Pero es bien importante que tú te prepares con los gastos de adquisición. ¿Cuáles son los gastos de adquisición? Pues es el pago para hacer el cambio de propietario, el impuesto de cambio de propietario y el pago de derechos de registro. Eso no está dentro de tu precalificación Infonavit. Por eso es bien importante que si tú vas a comprar casa, dependiendo la ciudad donde estés, te prepares con un 2 al 5% del valor de la vivienda que vas a comprar. Puede ser menos porque Infonavit te puede prestar más si no estás muy endeudado. Pero te tienes que preparar con este gasto y te tienes que preparar con el gasto del avalúo para presentar la vivienda. La misma precalificación te va a decir tu descuento mensual y no olvides bajar la tabla de amortización donde vas a ver qué tasa te tocó y qué tiempo vas a estar pagando tu crédito. Sígueme para más consejos, Almadelia Gutiérrez, en mis redes sociales.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos en Mundo Inmobiliario y si estás en el programa de radio, véngase al canal de YouTube. Estamos en YouTube y en todas las plataformas como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si está en YouTube, véngase al programa todos los jueves y sábados en punto de las 4 de la tarde, los sábados, jueves 10 de la noche por la frecuencia de El Heraldo Radio. Transmitimos para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Y hoy estamos pues con una invitada de lujo, mi querida amiga Lorena Goca. Bienvenida, gusto saludarte.
Luis, un gusto estar contigo, muy feliz contigo y con toda tu audiencia. Como siempre, mil gracias.
Muchas gracias. Lorena Goca de Latitud Inmobiliaria es una plataforma que sin duda busca pues siempre sumar justamente al sector, una plataforma que busca compartir información. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué haces en Latitud? Cuéntanos.
Pues mira, desde el 2018, que es cuando inicié esta plataforma, la meta fue llegar a más personas de una manera transparente de una industria que a lo mejor parece como muy rebuscada, ¿no? Que parecía muy complicada, que muchos creen que, y tú lo sabes muy bien, convive de las rentas, que invertir pareciera que son para millonarios, ¿no? Que está fuera del alcance de la mayoría de las personas, y la realidad es que el sector inmobiliario ya es bastante accesible, pudiendo invertir desde montos desde menos de 2,000 pesos. Entonces, hay muchísimas opciones para muchas personas que quieren emprender en el sector como un proveedor, que quieren invertir. Entonces, mi idea es compartirles esta información de una manera fácil, digerible, que puedan entender y que pues sea dinámica. Ese es el objetivo de la Tuya Inmobiliaria. Y bueno, por medio de redes sociales es lo que hemos logrado ya con más de 22 años en horas de reproducción.
22 años, fíjate, casi nuestra edad, querida Lore. Bastante felicidades. A seguir a Lore. Y empecemos hablando de esto. Inversiones. Decías que las personas pueden invertir desde 2,000 pesos y a veces nos da miedo, ¿no? Comprar una casa de por sí es difícil o juntar el monto, pero desde 2,000, 10,000, 50,000, ¿cómo pueden invertir? ¿En qué plataforma recomendarías?
Bueno, pues estas plataformas de fondeo colectivo que se llaman crowdfunding, hay muchísimas. Hay unas como 100 ladrillos, por ejemplo, que es la que yo he utilizado.
Sí, en Crowd y
sí, pero hay bastantes. Lo importante es que sí estén dentro de la ley PropTech. Eso es súper importante porque hay plataformas pues, que sí son una estafa. Mientras estén reguladas, no hay ningún problema. Y piensas que a lo mejor invertir 2,000 pesos es muy poquito, pero es mejor invertir ese poquito y empezar a crecer tu riqueza que no invertir nada.
Totalmente de acuerdo. Oye, cuéntanos también acerca de esta época, este 2022, esta guerra de elites que vivimos, ¿no? Tú dices... hablas justo de esa experiencia que tenemos en vivelarrentas.com, en la que, bueno, por supuesto, hemos consolidado una compañía, pero obviamente estamos dentro de la guerra del marketing, lo están todas las inmobiliarias que nos ven. Y digo guerra porque de verdad es un problema estar siempre cambiando campañas, consolidando leads. ¿Qué le dirías a una agencia inmobiliaria? ¿Cuál es la mejor vía, tú que tienes esa experiencia en marketing, para justo... obtener leads?
Yo creo que la magia está en la multiplataforma. La realidad es que los portales inmobiliarios, o sea, tú bien lo sabes, que de pronto uno es el bueno un año y de pronto otro sale mejor, porque también implica de qué tanto inviertan ellos en Google Ads para posicionarse mejor, en que su plataforma esté utilizándose de una buena manera, qué tanto inventario tengan. Entonces, eso no nos va a garantizar, eso es un trabajo muy pasivo. Era como cuando ponías en el periódico tu anuncio y esperara que te hablaran. Eso funcionó en algún momento, funcionó muy bien, pero hoy en día es...
Las lonas, ¿no?
O las lonas, exactamente, que sigue siendo una buena herramienta. Mucha gente sigue haciendo recorridos y mucha gente sigue llamando, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, cada vez hay más personas haciendo esta labor. Hay que buscar diferenciarnos. O sea, hay personas como tú o como yo que estamos creando contenido, que también estamos buscando ahí diferenciarnos, e incluso en la creación de contenido hay una competencia tremenda, cada vez hay más personas que están haciendo contenido, pero ¿qué es lo que te está diferenciando a ti de la inmobiliaria de Alaba? ¿No? Creo que ahí es estar en Facebook, en TikTok, en YouTube, en el portal inmobiliario, en los eventos, en las asociaciones. O sea, creo que son la suma de los esfuerzos lo que te permite posicionarte mejor y que estés en el top of mind.
Multiplataformas, entonces, y hablando de estas que mencionabas que son las que más vemos porque nos pasamos horas en el teléfono, ¿cuál funciona más? ¿Facebook, TikTok, Instagram?
Pues mira, todo depende de cuál es el objetivo que tienes para tu marca.
Vender propiedades.
Sí, pero bueno, eso es un objetivo final. Pero, por ejemplo, posicionar tu marca es también igual de importante que vender propiedades.
Identificar qué quieres, ¿no? O sea, a qué segmento quieres atender, ¿no?
Claro, porque a lo mejor tú en este programa no estás vendiendo tal cual Vive de las Rentas, pero te están consumiendo para después venderles Vive de las Rentas. Entonces,
hombre.
Exacto. Entonces, la idea es tener una campaña de posicionamiento de marca, porque muchas veces les da flojera a la gente. No, yo quiero vender inmuebles, yo no quiero crear contenido. Y entonces, ¿quién va a querer ver un catálogo en Facebook o un catálogo en Instagram? O sea, eso a todo mundo le da flojera. La red social no te va a apoyar el algoritmo para que sigas creciendo. Entonces, tienes que generar contenido y la gente a veces no entiende qué es el contenido. El contenido tiene tres formas de identificarlo. Uno es que informa, o sea, pueden ser noticias, puedes estar platicando lo que está sucediendo. Dos es que enseñes, que es el marketing de aprendizaje, donde tú estás enseñando alguna estrategia, que ya muchísimos creadores de contenido haciendo esto. O la tercera es que estés entreteniendo. También los memes forman parte, que justo el mundo inmobiliario lo hacen muy bien, que hacen este contenido de memes. Y no te tienes que fijar solamente en uno. O sea, incluso puedes hacer tu propio mix con tu propio estilo. Y de vez en cuando se recomienda que un 70 a un 30. O sea, un 70% contenido donde no estés vendiendo directamente y un 30% donde directamente ya vayas al tema de venta. Entonces ya sí puedes esperar que la gente vea tu contenido, porque si solo estás vendiendo, pues no te van a consumir.
O sea, hacer contenido para quienes lo están viendo no es poner la fotito de la casa que está usted vendiendo. Trate de asesorar a lo mejor respecto de la colonia. ¿Y qué dirías que es lo más importante? Empezar, atreverse y empezar, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además empezar a definir qué redes sociales. Es muy importante, y mencionaba el tema de omnipresencia, estar en todos lados, pero la realidad es que mantener las redes sociales también implica no solamente dinero, sino también mucho tiempo, que a veces la gente no tiene el tiempo de hacer eso. Entonces, definir en qué redes sociales puedes mantenerlas es muy importante. Por ejemplo, TikTok es una red social que te permite crecer muy rápido, pero no creas tanta comunidad como en otras redes sociales, como puede ser Instagram, donde las personas te perciben mucho más cerca, donde Facebook también te permite hacer campañas mucho más accesibles, o YouTube, una red social donde te permite contenido, por ejemplo, la mayoría de las plataformas a las 4 horas caduca el contenido, a diferencia de YouTube, donde se puede llegar a ser una bola de nieve que un video que hiciste hace 2 años puede repuntar 2 años después.
Y sobre todo si tienes 22 años de horas en YouTube, sin duda hay ahí esta bola de nieve, acuérdense seguir a Lore Goca. Oye, entonces, atreverse a empezar y luego pues irse consolidando, ¿no? Y no dejarlo. Hay gente que se desespera porque dicen, ya empecé, ya estoy haciendo mis TikToks, que también eso creo que es importante. ¿No es lo mismo para todas las plataformas o sí?
No, por supuesto que no. En primer, el formato. O sea, el formato horizontal es un formato que es amigable para el tema, por ejemplo, de Instagram TV o de YouTube. Pero el tema de Reels o de videos cortos, viene todo el contenido en vertical. Entonces, yo sí les sugiero muchísimo que graben muchísimo en vertical, porque eso les va a tener mucho más alcance. Están apoyando las redes sociales, el contenido vertical muchísimo. Se va a seguir creciendo mucho. Entonces, enfóquense mucho también en este formato.
Y usar los dos, a veces luego me regañan por eso aquí mis queridos compañeros y amigos de marketing, gracias por cierto, pero luego me regañan porque fue vertical, fue horizontal, pero bueno, es un esfuerzo que hay que hacer y estar generando contenido todos los días. ¿Es un trabajo de una hora a la semana o de todos los días?
Digo, depende cada quien lo que hará y cómo lo distribuye. Yo lo que sugiero es que no estén improvisando día a día. O sea, si tú vas a publicar el martes, pues naturalmente no lo dejes para el lunes ni para el mismo martes. O sea, lo que hacemos nosotros es hacer un stock de contenido que nos permita tener un poquito más de tiempo libre, porque luego es lo que a la gente le abruma. Es como, no me da tiempo. Bueno, pues es que si lo dejas para lo que vas a publicar el lunes, para el lunes o un día antes, va a ser muy complicado sostenerlo.
Y
es que es muy estresante y muchas veces dices, es que ya no hay nada más que decir, ¿no? Entonces también la parte de inspiración, creatividad, pues es como una suma de factores que sí es agotador, pero realmente es la nueva tendencia. Y además la mejor noticia es que es muy económica.
Y pues, prácticamente gratis, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo, empezar a tomar un cursito de videos, de fotos y por supuesto dar información. Yo creo que eso es bien importante lo que decías, buscar darle a las personas, más que venderles algo, buscar darles realmente asesoría, porque a veces al asesor inmobiliario se le olvida que su profesión es ser asesor inmobiliario, o sea, dar asesoría, yo siempre lo digo, y asesoría de preferencia patrimonial, etcétera, platicarles más de la zona, no platicarles nada más de cuántos años tienen la propiedad, porque eso la gente ya lo sabe, ¿no? Entonces, creo que ahí lo anotan, señores, asesores inmobiliarios. Y para los que no están todavía dentro de este sector inmobiliario, ¿qué opinas del emprendimiento? ¿Qué les dirías a quienes buscan empezar a vivir, a trabajar en este mundo inmobiliario como agentes inmobiliarios? Digo, es que hay tantas cosas que hacer, pero para empezar como agentes inmobiliarios, se creía hace muchos años que esto era solo para gente retirada, para gente de edad, jubilados, o que no tenían otra cosa mejor que hacer. Y ahora pues vemos cada vez más jóvenes, más jóvenes que están dentro del sector inmobiliario, que lo están tomando como una carrera de vida. ¿Por qué emprender en el mundo inmobiliario?
La verdad es que a mí es un sector que me enamora. O sea, la industria se me hace algo increíble, así como hay gente que le encantan los coches, la agricultura o cualquier otra industria. Para mí el sector inmobiliario es el principio de todo. La realidad es que pues estás vendiendo la tierra donde estamos. Es una necesidad inmediata. Eso es lo que a mí me vuela la cabeza y me enamora tanto. Pero bueno, más allá de eso, lo que dices es súper importante. Muchas personas piensan que cuando tienes la necesidad económica, es el lugar en donde tienes que estar. Y creo que cuando llegas a cualquier lugar desde esta carencia, desde estar buscando el dinero, pues se vuelve todo mucho más complicado, porque a lo mejor tienes tus primeros golpes de suerte muy rápido, pero estadísticamente no funciona así. Normalmente tu primer venta es a los 6 meses, tu primer renta es a los 3 meses. Y la gente pasa lo mismo, se vuelve a desesperar o empieza a hacer negocios turbios, ¿no? Donde pueda ganar más dinero en un corto plazo y al final del día, pues va a costa de su reputación y de muchísimas otras cosas que pueden suceder.
Pero ¿por dónde empezar? O sea, empezar a poner tu propia empresa, empezar a tomar cursos.
Pues yo creo que hay tres caminos. El primero es capacitarte para que tú puedas abrir tu propia inmobiliaria o tú puedas hacer un agente inmobiliario. La otra es que te asocies con alguien que ya tenga esta experiencia, si es que no quieres ser un asesor inmobiliario que forme parte de otra inmobiliaria. Para mí son esos tres caminos. A la fecha no he encontrado otro que realmente creo que pueda ser sostenible con el tiempo, porque las personas que aprenden con base a la experiencia del patrimonio de otras personas, me parece que es algo que debe tenerse. O sea, a pesar de que ya en algunos estados es el tema de la ley inmobiliaria obligatorio que estén certificados, pues es algo que no está teniendo consecuencias en nuestro país, pero sí debe haber conciencia aquellos que están comercializando sus propiedades, que tengan la certeza de que no se lo estén dando a la tía, a la prima, a la amiga, porque ponen en riesgo. Sí, no, no tienen idea y ponen en riesgo su patrimonio y la industria, que es una industria tan importante que en México todavía no logramos dignificarla.
Totalmente, pero bueno, yo creo que un camino es empezar a estudiar y por supuesto a lo mejor meterse a trabajar a una inmobiliaria, ¿no? Puede ser una opción. Correcto. Para empezar a aprender y empezar a ver cómo funciona, porque en efecto es importante que entendamos que una operación inmobiliaria puede ser tan complicada como eso, como poner el riesgo del patrimonio de las personas. Por eso se habla tanto, desafortunadamente, de fraudes por errores del comercializador. Cuéntanos, por cierto, ¿qué tiene que hacer un comprador para verificar que la inmobiliaria que le está vendiendo, pues sí sabe?
Pues ese es el gran reto, la verdad, porque aunque esté certificado el asesor inmobiliario, la verdad es que la certificación es bastante sencilla. Seguramente, bueno, tú la conoces perfectamente y la certificación no te garantiza pues ni la ética, ni el conocimiento, ni la experiencia de un asesor inmobiliario. Te da, son como al final como seguritos, ¿no? Son como candados que te ayudan a acercarte, pues que es una inmobiliaria seria que tiene que ver con su experiencia, con la reputación que tienen. Las redes sociales nos ayudan muchísimo ya a encontrar que le hicieron fraude a tal, que tal persona no le respondió, incluso los rankings que están teniendo dentro de Google o dentro de las redes sociales.
Simplemente buscar, ¿no?
Exacto, eso ayuda un montón. Referencias ayuda mucho. Y bueno, pues también verificar que haya procesos. También cuando una persona te dice, ah, sí, mándame la escritura por WhatsApp y cosas, te das cuenta de lo poco profesional que es una persona.
Sí, autorízame, yo empiezo a mostrarte y no han firmado ni un contrato.
Claro, claro, no. Ese tipo, a veces piensan que, ay, no, es que me pides muchas cosas y es que enredas muchas cosas, pero eso habla de una persona que está tomando su trabajo en serio.
Totalmente. Entonces, bueno, ojo con esto y bueno, esto a los compradores y a los vendedores igual, ¿no? Creo que el vendedor tiene que, todavía más que el comprador, verificar que la inmobiliaria que le va a dar su propiedad esté, pues por lo menos certificada. Háblanos un poco de cómo buscar esa certificación. ¿Y qué opinas de que estén agremiados a las asociaciones inmobiliarias?
Pues a mí es algo que me funcionó muy bien. Yo sí inicié por el caminito tradicional donde me capacité, hice mi certificación como profesional inmobiliario. Hice todo este caminito por la ley, ¿no? O sea, que es lo que debería de ser. Como yo me capacité en AMPI Nacional, también como que te venden, ¿no? Así que no, pues vete a AMPI, es lo mejor, no sé qué. Y a mí la verdad es que me funcionó muy bien los primeros años, donde pues no conocía muchos proveedores, donde no conocía muchos inmobiliarios, donde no tenía muchas herramientas y ellos te dan muchas capacitaciones, la verdad que a muy buen precio. En específico yo hablo de AMPI porque es la que conozco, sé que hay otras, algunas mejores y algunas peores, pero creo que llega un punto donde pues ya no es tan útil como para quienes van iniciando. Creo que para quienes van iniciando es
talachar.
Sí, es una gran oportunidad.
Qué interesante. Y bueno, pues algo de esto habla sobre todo mi querido amigo, a quien admiro demasiado, Robert Kiyosaki, en uno de sus libros, Los Fake Coaches, porque ahora pues todo mundo es coach, pero como siempre digo yo, si alguien te quiere enseñar a bolear zapatos, pues que sea bolero, que lo sepa hacer. Pero a eso me refiero, ¿no? Verifica quién te esté enseñando y creo que pues una asociación como la AMPI tiene pues esa posibilidad de verificar. Y por cierto, hablando de coaching y hablando de tú compartes muy buena información, compartes algunos entrenamientos también como para iniciar en el mundo inmobiliario. Me parece que eso de quien sabe hacerlo y de quien conoce la información, creo que vale la pena, pues digo, si no es con Lorena, pues elegir a alguien que tenga este expertise, que como tú dices, tan fácil como googlearlo, ¿no?
Claro, sí, no, definitivamente yo no me defino como una coach. O sea, yo lo que he hecho es, mis capacitaciones que he hecho es poner esa información, lo más valioso que tengo de las capacitaciones, ponerlo, y eso es lo que yo comparto.
Interesante, interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en 2 minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, escríbame, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez MI. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Regresamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito a que entre a www.vivedelasrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos con la entrevista.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Totalmente, no todo lo que brilla es oro, y en ese orden de ideas, pues creo que el mundo inmobiliario brilla, y claro que hay oro, porque es una economía que afecta e impacta el 14% del Producto Interno Bruto en México, por lo menos, y de manera indirecta otro 3 o 4%. Esa sería una de las tantas razones por qué estar en el sector inmobiliario, pero no solamente como agente inmobiliario, como qué más podríamos trabajar, inversiones, hacer alguna técnica, cuéntanos.
Pues como proveedores, por ejemplo, la verdad es que la industria inmobiliaria creo que apenas en los últimos años es cuando hemos visto que realmente están emergiendo empresas disruptivas. O sea, por ejemplo, Vive de las Rentas. O sea, no existía una plataforma como tal que pudieras invertir de esta manera. Y digo, por un ejemplo, porque Luis está aquí, pero también está el tema de crowdfunding. O sea, en Estados Unidos tiene 60 años existiendo. En México tiene a lo mejor 6 años, pero realmente que está regulado como unos 4. Entonces, es una industria muy joven que tiene tantas oportunidades y es tan fértil, y seguramente ahorita has entrevistado a muchísimas fintech y a muchísimas empresas de tecnología que están buscando mejores oportunidades para arrendamiento, mejores estrategias para ventas, nuevos portales, nueva tecnología, y la verdad es que ahí hay muchísima oportunidad. Eso es por un tema de proveedores, por el tema de inversionistas también, como lo mencionamos, desde inversionistas súper chiquitos, inversionistas pasivos, aquellos de que mira, a mí me das la renta, yo no me quiero enterar de nada, inversionistas activos, aquellos que sabes que yo te quiero invertir, pero yo quiero participar, ¿no? Y aquellos que quieren participar normalmente son los que pues tienen mucho mejores rendimientos y muchas mejores oportunidades. Aquellos que tienen mucha mejor aceptación con el riesgo porque tienen una edad, porque no tienen hijos, porque tienen la posibilidad de poder tener más riesgo, pues bueno, muchas mejores oportunidades. Y aquellos que son más conservadores y tienen oportunidades donde quisieran tener menos riesgo, pues también. La verdad es que el sector inmobiliario es gigante, hay muchísimas oportunidades, el subarrendamiento, el flipping, hay tantos modelos de negocio que se pueden emprender. La cosa es pues empezar, como mencionaste hace un momento.
Y siempre dentro del mundo inmobiliario, que está todo respaldado por ladrillos, el activo más resiliente, de ahí que yo siempre digo que el activo más resiliente es el sector inmobiliario, y por supuesto un inmueble, porque ahí está el ladrillo que se puede tocar. Hablando de tecnología, Lore, pues justo estamos en un momento disruptivo en el que pasamos a las firmas electrónicas, en el que ya los notarios incluso aceptan las firmas electrónicas, el blockchain, todo esto viene con todo, llegó para quedarse y viene con todo. Se decía que iba a entrar en vigor en 2030, 2040, pues estamos en 2023 y prácticamente ya está, finales de 2022, principios de 2023, pues ya está con todo la parte de la tecnología. ¿Cómo ves el mundo inmobiliario en el 2023, 2024, ya totalmente tecnológico?
Pues me encanta, la verdad es que se me hace súper, me emociona mucho muchas cosas que todavía no están como tan firmes, como mencionas en el tema digital 100% en notarías, que justo en la conferencia de Incon de un notario nos explicaba que el próximo año en Ciudad de México ya va a ser posible que se pueda escriturar, el proceso de compraventa pueda ser 100% digital.
Que sí, eso, la firma, antes tenías que ir al notario, ya va a poder.
Exactamente, entonces eso también nos da otras oportunidades, el tema de tokenización, que ya puedas, a lo mejor tú no quieres invertir 2,000 pesos porque se te hace muy poquito, pero quieres la mitad de una casa, ¿no? Entonces el tema de tokenización que te permite fraccionar inmuebles es una gran oportunidad. Por supuesto que también va a tener que tener pues muchas más reservas, porque ya cuando esté el tema tecnológico, pues también como lo que le está pasando a Ticketmaster, ¿no? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos también con ese tema.
O lo que le pasó a o lo que le está pasando a Netflix, en fin, que nada que ver con el sector inmobiliario, pero bueno, son empresas que han surgido.
Son referencias de tecnología.
Sí, han surgido de manera tan rápida que, bueno, pues hay que tener ahí cuidado. Y el sector inmobiliario, yo creo que pues sí va a requerir que los procesos sean más rápidos, y qué bueno, yo creo que más baratos también, hay que decirlo.
Sí.
Eso es importante, pero al final creo que la parte, a pesar de que veamos en video las propiedades y tal, creo que la parte del asesor inmobiliario, ¿esa va a seguir? ¿O tú qué opinas? ¿También la tecnología hará de las suyas?
Yo creo que, como en todas las industrias, tiene que, o sea, va a seguir llegando. Como lo mencioné hace un momento, ha tardado mucho en el sector inmobiliario, pero eventualmente llegará a un mejor nivel. Y esto también va a implicar que muchas personas se queden sin trabajo, porque así ha sucedido en todas las industrias, y muchos asesores se van a quedar sin trabajo, pero van a prevalecer aquellos que sean los mejores, los que estén especializados, los que puedan dar una atención humana, porque aquellos que están acostumbrados a dar un servicio de contestar el teléfono y mandar al cliente a que le abran la propiedad, pues eso ya la verdad es que no está generando un valor en la cadena de comercialización, y definitivamente pues va a haber una depuración importante como en todas las industrias, pero yo sí soy de las que creo que el asesor inmobiliario va a prevalecer. Muchos lo comparan con Uber. A mí se me haría muy complicado poder comparar un viaje de Uber que por caro 300 pesos con una inversión patrimonial, donde puede ser que ni siquiera tengas el dinero, que estés buscando pagar esa propiedad a 20 años. O se me hace muy complicado también cuando lo comparan con agencias de viajes. No, pues es que ya las agencias de viaje desaparecieron. Sí, pero las agencias de viaje tenían una responsabilidad distinta. Por supuesto que tus vacaciones quieres que sean perfectas, pero el riesgo es diferente a tener el tema de una propiedad, porque también no solamente son ventas de casas. Pensamos que el asesor inmobiliario es un vendecasas, y si bien puede ser aquellos que venden vivienda, que es súper digno, hay asesores inmobiliarios que reciben a empresas extranjeras que hablan muchos idiomas y que están buscando parques industriales con necesidades muy puntuales. Entonces, todo dependerá de qué tan preparado esté el asesor.
Sí, sin duda, yo creo que hay asesores inmobiliarios que son enseñacasas, esa es la diferencia, y otros que realmente son asesores que le dan a su cliente pues toda la información, oiga, la plusvalía de los últimos años, para dónde va, qué hay alrededor. Y por supuesto, déjame, siempre pongo este ejemplo porque es real. Yo comprando una casa en Estados Unidos, recuerdo que me gustó mucho una casa hace algunos años, y el asesor inmobiliario me dijo, oye, pero antes de que hagas una oferta, te tengo que recordar, ya te lo había dicho, me había olvidado por la emoción, que esta casa se inundó en el 2000 no sé qué. Entonces, ¿la quieres comprar a pesar de eso? Y quiero que me lo firmes. Fíjate que, o sea, prefirió sacrificar su comisión y no compré esa casa. Digo, terminé comprándole otra, por cierto, meses después.
Al mismo asesor.
Al mismo asesor.
Porque ya confiabas en él.
Exacto. Entonces, ahí es donde, pues coincido contigo, creo que la gran diferencia es esa, ¿no? Que realmente sea alguien que asesore sin importar el dinero, sin importar la comisión, y esos son los que van a quedar.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Lore, ¿dónde invierte Lorena Coca? ¿Qué haces tú? Porque tienes muchos seguidores, felicidades. Uno de ellos, por supuesto, tu servidor. Pero ¿qué le recomendarías a mi audiencia, a nuestra audiencia? ¿Qué hace Lorena Coca en cuanto a inversiones inmobiliarias?
Pues mira, yo soy relativamente novata en el tema de inversiones. No tengo tantas como aquí su servidor.
Por favor.
Pero bueno, he tenido la experiencia de tanto educativa como con otros clientes, me ha permitido como encontrar oportunidades, como por ejemplo, el invertir en una casa, cambiar el uso de suelo, rentarla como local comercial. Lo que le llamamos una renta patrimonial, y subirle el valor por el cambio de uso de suelo. Claro. Esa fue uno de los primeros experimentos que tuve. Me fue súper bien. Sigo con esa propiedad. En el tema de preventa también. Y en esta primera preventa se compraron unos lotes y ahora se construyen. Estamos construyendo unas casas. Llevamos dos, nos faltan otras dos. Y ahorita igual entramos a otra preventa de terrenos y acabamos de invertir en otra preventa de un terreno en la zona de Riviera Maya para entrega 18 meses.
¿Te falta invertir en vivelarentes.com?
Me falta invertir porque no me han invitado. Pues por si no, yo invitaría.
Estás invitada. El próximo lo vamos a grabar ahí en Tulum. Lorena Coca, recuérdanos tus redes sociales, por favor.
Muchas gracias, Luis. Estoy en Latitud Inmobiliaria TV, en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Ahí los veo.
Ahí nos vemos. Muchas gracias, Lorena Coca, y gracias a ustedes. Recuerden seguirnos mutuamente, y la información, la mejor información, si no, la va a encontrar en Latitud Inmobiliaria y aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias. Continuamos.
Gracias.
Oportunidades inmobiliarias.
Hola Luis, un saludo a toda tu audiencia. Mucho gusto estar aquí para hablarles de otras oportunidades inmobiliarias que traemos en Vive de las Rentas. Y hoy les quiero hablar de, bueno, las oportunidades en Tulum. Ya les hemos hablado muchas veces de este destino en el Caribe mexicano que está creciendo, que tiene mucha demanda. Pero hoy les quiero hablar de un nuevo producto que hemos lanzado en Vive de las Rentas. Y es que muchos de ustedes nos han preguntado, bueno, yo estoy comprando con ustedes, quiero entrar lo más pronto posible, entrar en las preventas desde el momento cero, incluso menos uno, ¿no? Antes de que todavía se anuncie al público el desarrollo. ¿Y por qué nos dicen esto? Porque quieren ser socios, quieren sentirse socios de este crecimiento que estamos teniendo en Vive de las Rentas. Entonces, hemos combinado este gran crecimiento de Tulum junto con esta necesidad de muchos de ustedes de convertirse en socios nuestros y hemos creado un producto único que se trata de que vas a invertir en un proyecto de Vive de las Rentas en Tulum, bueno, de hecho en dos proyectos, en una empresa que hemos creado nueva para que tenga propiedades inmobiliarias, pero a la vez tiene administración del inmueble, administración de rentas y otros negocios de tipo condotel que vamos a tener en estos dos edificios, que de hecho ya estamos operando en el primer edificio Smart Depas Tulum, que ya funciona. Entonces, ¿de qué se trata? Es una sociedad, una sociedad limitada que tiene 70 departamentos en estos dos edificios y tiene la operación de administración del edificio y la operación de administración de rentas intensivas, rentas vacacionales, además de la operación de todos estos otros servicios de catering, etcétera, que hay en el edificio. Entonces puedes invertir con un ticket desde 2 millones de pesos mexicanos y compras una parte de esta propiedad, pero además compras las acciones y el rendimiento a través de dividendos, la utilidad que va a tener nuestra empresa Rentiux Management, se llama. Entonces, bueno, si estás interesado, contáctanos porque vas a poder crecer no solamente con la plusvalía, con la rentabilidad, con lo que ya te hemos enseñado en el rendimiento de las inversiones inmobiliarias, sino que también vas a poder crecer con la utilidad de ser socios nuestros a largo plazo. Entonces, la utilidad de esta parte de la administración y la administración de todo el edificio, no solamente de esos 70 departamentos, sino de más de 300 departamentos de los dos edificios y la plusvalía de esos inmuebles que están dentro de esta empresa. Y por supuesto, te vas a beneficiar de todas esas mejoras que vamos haciendo en la gestión de administración, en la gestión hotelera, en la creación de experiencias, en la renta de los espacios comunes, etcétera. Todo eso te invitamos a ser socio nuestro a través de esta fórmula en Rentiux Management y puedes ser socio de nosotros con un porcentaje y acciones con iguales derechos de propiedad y voto. Entonces, bueno, si te interesa, contáctanos. Los tickets empiezan a partir de 2 millones de pesos. Vas a tener una rentabilidad mucho más grande que solamente tener la renta del departamento con la misma seguridad de los bienes raíces y ese gran crecimiento en Tulum para el que ya viene el aeropuerto, el Tren Maya, muchas otras inversiones que se van a terminar el año que viene, en 2024. Un saludo, Luis, a toda tu audiencia.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Marco Cosillo, quien es vicepresidente de Smart Infrastructure Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Mi querido Marco, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Por qué este tema de los smart buildings o edificios inteligentes, por qué son tan indispensables para las ciudades?
Muchas gracias, Luis. Agradecido con la invitación. Y bueno, pues te platico que en la medida que la población va incrementándose, nos hemos estado dando cuenta que la población se va concentrando cada vez más y más en ciudades, lo cual, pues tú te imaginarás y todo el auditorio se imaginará la complejidad que empieza a representar el poder traer servicios a estos mismos edificios en las ciudades. Entonces, nada más para que nos demos una idea, estamos hablando de que para el 2050 vamos a ser 9.700 millones de personas y el 70% de estas personas van a vivir en ciudades. Entonces, te podrás imaginar la gran necesidad y encima de eso, pues los edificios son los mayores consumidores de energía en el mundo, bueno, en términos proporcionales, porque consumen el 40% de la energía generada. Entonces, te puedes imaginar que con esta gran necesidad, pues existe también la solución o estamos desarrollando estas soluciones para que podamos hacer de estos edificios también, al llamarles inteligentes, le estamos llamando eficientes, sustentables, obviamente que tengan pues todos los requerimientos de confort que también pueda tener la gente. Entonces, este tema de los edificios inteligentes responde a esta necesidad, pues, de crecimiento demográfico principalmente.
Cuando escuchamos el término edificios inteligentes, nos imaginamos un edificio automatizado, pero hablabas respecto a estos y comentabas que, bueno, también tienen que ver con la sustentabilidad. Digamos, ¿hay una lista de requisitos, alguna certificación para que justo el edificio cumpla con el nombre edificio inteligente?
Pues sí, hay organismos que ya existen, ¿no? Que están hablando del edificio inteligente, que te pueden dar una buena guía. Existe también la certificación LEED, que es la que normalmente en términos de sustentabilidad, pues es la que realmente nos da una mayor guía, y esa sí es una certificación, claramente. Y como tú bien dices, ¿no? El tema de cuando hablamos de un edificio inteligente, pues lo primero que nos podemos imaginar es automatización. Y es cierto, ¿no? Mucho de la parte de la automatización, no sé, la luz, que es lo que vemos, ¿no? La iluminación, el aire acondicionado, ¿no? Que estemos en condiciones confortables en el edificio, pero obviamente la otra parte que también es fundamental es qué tan eficiente estamos haciendo el edificio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es donde pues converge el tema hacia el tema de la sustentabilidad. Y hablamos principalmente de cuestiones como la energía que estamos consumiendo, el agua que estamos gastando, la cantidad de gas en un momento dado que estamos ingresando al edificio, porque tú puedes tener control de todos estos parámetros. Y no solamente control, sino tú también puedes hacer comparativas entre diferentes edificios. Tuve la oportunidad, te platico brevemente, de estar a principios de año en la Expo Dubai, donde Siemens precisamente tuvo la misión de controlar de manera pues energética, vamos a decir, todos los edificios que estaban ahí, que era una cantidad muy importante, y tú podías ver cada edificio cómo estaba consumiendo la energía, y había unos que estaban en rojito. Y estos en rojito nos decían inmediatamente, aquí hay un problema en este edificio, y se metían al edificio y te decían en qué piso, casi te decían, ve y atornilla o desatornilla o prende o apaga un interruptor. Entonces, el control que puedes llegar a tener y la velocidad con la que puedes reaccionar realmente lo hace que puedas tener pues mucha de esta sustentabilidad que estamos hablando.
O sea, detectar un problema, digamos que un exceso, exacto, de gasto de energía y poder repararlo de manera inmediata. A eso nos referimos con edificios inteligentes. Claro, no nada más hablarle al edificio y decirle, edificio, ábreme la ventana, que bueno, también tiene que ver.
Oye, es importante, pero no solo eso.
Exactamente. Sí, pero no, todo lo que hay detrás me parece mucho más importante. Cuéntanos cómo está México respecto a otros países. Hablas de Dubái, pero respecto a la región Centroamérica, Norteamérica, ¿dónde está México?
Fíjate que
decías que el 70% van a vivir en las ciudades. ¿Cómo anda México? ¿Qué porcentaje hoy vive de gente en las ciudades?
Pues bueno, nosotros podemos ver claramente nuestras ciudades no son diferentes a esta tendencia que estamos hablando a nivel mundial. Te puedo dar una idea para que nos demos una idea del tamaño del mercado de los edificios inteligentes. En el 2020 era de alrededor de 32 mil millones de dólares y se espera que para el 2030 sea de 78 mil. Entonces vamos a ver un crecimiento de alrededor del 10% anual, ¿no? Entonces realmente es una cifra bastante acelerada. Si hablamos de México y de Latinoamérica, pues obviamente México es uno de los países que lidera o que va en la punta precisamente de este tema de los edificios inteligentes. Tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Como por ejemplo, pues la Torre BBVA, la Plaza Carso, Torre Mayor, nuestro edificio en Dos Patios, ¿no? Donde tenemos muchos elementos de estos de edificios inteligentes, y claramente los edificios más recientes o más nuevos, pues son los que están precisamente dándonos pues estas configuraciones, pero tenemos una gran cantidad de edificios que no son nuevos, que también tenemos que llevar a la modernidad.
Que se deben convertir.
Exactamente. Entonces tenemos que acelerar esto de manera importante, porque al ritmo que vamos, nos vamos a tardar 10 años. Entonces realmente tenemos que tener una aceleración importante, y te comento rápidamente que para eso hemos creado algo que le llamamos BuildingX, que te puede generar o te puede crear un gemelo de tus operaciones de manera digital. Y bueno, obviamente esto está mucho basado en la información, en los datos. Creamos lago de datos para que todos estos sistemas de un edificio puedan estar concentrados en un mismo lugar sin silos, y tú puedes tener control de ellos desde una sola pantalla, vamos a llamarle.
desde un solo panel. Oye, pues qué bien, hay que buscar a Siemens para conocer más de esta herramienta que nos cuentas, y sin duda te volveremos a convocar, Marco, para que nos cuentes más acerca de cómo vamos progresando en cuanto a los edificios inteligentes, algo que se requiere dentro ya de las ciudades, pero de manera urgente. Gracias, Marco Cossío.
Gracias a ti, Luis, un gusto.
Presidente de Smart Infrastructures de Siemens. Gracias. Gracias. Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
¿Sabías que a partir de 2014 es obligatorio, cuando compras un inmueble, pedirle al notario la factura complemento por el precio de venta del inmueble? Y si este inmueble a quien se lo estás comprando forma parte del negocio de una persona física o de una empresa, son ellos quienes tienen que dar una factura de ingresos por ese precio de venta en el que estás comprando. Si no te lo dan, vas a perder el derecho de deducir el precio de compra cuando se calcule el impuesto sobre la renta que se causaría al vender el inmueble, causándote un serio perjuicio económico en tu ingreso en la operación de compra-venta.
Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca. Querida Lore, adelante.
Las breves. Las breves.
Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, en la nota del día de hoy te quiero contar acerca de la importancia de las mascotas que están teniendo en el desarrollo inmobiliario. Y es que ya es cada vez más común escuchar este término de perrijos. Y no solamente hay perrijos, hay quien tienen otro tipo de mascotas como gatitos, como hamsters o incluso reptiles. Y es tan importante ahora para los desarrolladores tomarlos en cuenta. Bueno, de acuerdo con el INEGI, el 69.8% de los hogares mexicanos reportan tener algún tipo de mascota. Es decir, aquí en el país hay al menos 80 millones de mascotas, donde 43 millones de ellas son perros, más del 40%. 16.2 millones son gatos y 20 millones es variedad de mascotas pequeñas. Es por eso que es tan importante poderlos adaptar también en nuestro estilo de vida en el tema inmobiliario, y los desarrolladores ya están tomando en cuenta en ello. Y es que los millennials son los que tienen mayor afecto por las mascotas, seguidos por la generación X. Como estas dos generaciones son las que más rentan vivienda en este país, cada vez hay más espacio para sus mascotas. Y bueno, no solamente en el tema de casas y departamentos, que ya se está buscando más el tema de arrendamiento y también de compraventa, que sean pet friendly, es decir, que tengan la oportunidad de que las mascotas tengan un espacio para poder convivir con su familia, porque ya los sabemos que las mascotas forman parte de la familia. Y bueno, la idea es que ya estén estas áreas adecuadas, ya no tan improvisado como muchas veces se hace. Y es que ya hay hoteles, ya hay restaurantes, y esto ha marcado una clara aceptación mucho mayor a aquellos desarrollos que sean pet friendly. Antes de la pandemia, pues era importante el tema de terrazas en el sector vivienda, en el sector también comercial y de servicios. Pero ahora, post pandemia, es todavía mucho más importante, sobre todo porque también estamos tomando en cuenta a estos pequeños amigos. Y bueno, también el tema de restaurantes y cafeterías, no se deben de olvidar de ellos para poder tener pues una mejor venta de ellos y tener mayor ocupación. En algunos restaurantes de la Ciudad de México ya cuentan incluso con cuidadores de perros que ofrecen aguas y premios a las mascotas. Con estos nuevos servicios, el aumento de venta de comensales ha comenzado de un crecimiento de un 5 a 10%, agrega el experto. Sin embargo, esto tiende a subir. Y bueno, más de 500 millones de dólares para el 2030 es la tasa de crecimiento anual del 9.1% de mercados con estos servicios para mascotas, del 2022 al 2030. Y bueno, un excelente ejemplo que podemos ver es el Four Seasons, quien ofrece amenidades especialmente para perros, donde cuentas con menús especiales para ellos y también con servicio spa. Entonces, qué maravilla tener una vida así en el Four Seasons siendo mascota. Espero que les haya gustado esta nota y nos vemos en la próxima.
Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede usted compartir y escuchar el podcast completo. Escríbame, siempre me dará gusto atenderlo en mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y también recuerde que nos escuchamos aquí en esta emisión por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y algunas ciudades de la Unión Americana, todos los jueves aquí en punto de las 10 de la noche y los sábados también, la hora de Vive las Rentas de Mundo Inmobiliario, todos los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Oiga, comparte y recuerde que hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Y recuerde, la fórmula del éxito es convertirse en inversarios, invertir, emprender, invertir, pero siempre en el activo más resiliente, que justamente son los inmuebles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
Legal Global Consulting presentó
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.